Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Sorteo Calatayud de la asignatura Economía, Fundamentos Macroeconómicos del Grado de Trabajo Social. En esta última tutoría del curso vamos a ver el tema 8, que se corresponde con el capítulo 19 del libro de texto, que es trata sobre el comercio internacional. En esta pantalla tenéis simplemente un ejemplo para ver la importancia que tienen las exportaciones en la economía de un país. En este caso estaríamos con España porque es una estadística del Instituto Nacional de Estadística y del Banco de España. Y entonces tenemos en ordenadas el porcentaje que supone del PIB las exportaciones. Entonces vemos que es en torno a un 30% de las exportaciones que se realizan en un país. Por lo tanto, ese sector va a ser muy importante y habrá que tenerlo muy en cuenta a la hora de gestionar la economía de un país. Antes de empezar el tema, vamos a recordar lo que son los conceptos básicos de comercio internacional. Por un lado tendríamos las exportaciones, que son los bienes y servicios que nosotros vendemos a otros países, y las importaciones, que serían los bienes y servicios que compramos a países extranjeros. Pero además de los bienes y servicios que se compran y se venden entre países, también existen muchos movimientos de capital, o sea, muchas inversiones de España en el extranjero y de empresas extranjeras en España. Entonces, la economía actualmente está muy globalizada porque los vínculos económicos entre países están muy desarrollados. Otro concepto importante que ya se estudió en la asignatura de Fundamentos Microeconómicos es el de ventaja comparativa, que lo volveremos a ver. Definíamos ese concepto de ventaja comparativa diciendo que un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el coste de oportunidad de producir ese bien es menor que el coste de oportunidad de producir ese bien de otros países. Vamos a recordar este concepto gráficamente utilizando el modelo, lo que se llama el modelo ricardiano de comercio internacional, que se caracteriza porque los países tienen costes de oportunidad constantes y la frontera de posibilidades de producción es una recta, que es el ejemplo que vamos a utilizar. Esta sería la frontera de posibilidades de producción, que es, explico un poco primero el gráfico. Tenemos dos países, por un lado Estados Unidos y por otro lado Vietnam. Tenemos el gráfico, en ordenadas tenemos un bien, ordenadores, y en artesas, pues langostino, toneladas de langostino. Entonces cada uno de estos países puede dedicar sus recursos a la producción de uno o de otro bien. Bueno, pues las combinaciones de producción que se encuentran sobre las líneas azules marcadas en este gráfico pertenecen a la frontera de posibilidades de producción, que son las máximas cantidades que se pueden producir de ambos bienes, ¿no? O sea, en el caso de Estados Unidos podríamos producir 2.000 ordenadores y no producir nada de langostinos, o bien 1.000 ordenadores y 500 langostinos, o 1.000 toneladas de langostinos y 0 ordenadores, y cualquier valor o combinación que se sitúe entre medio, ¿eh? Todo lo que se sitúe en la línea azul es, esa línea azul es la frontera de posibilidades de producción. Y este modelo ricardiano lo que tiene fronteras de posibilidades de producción lineales, línea recta, con lo cual el coste de oportunidad se mantiene constante porque ese coste vamos a ver qué es la pendiente de esa recta. Y la pendiente es constante en todos los puntos. ¿Cómo definíamos o cómo calculábamos la pendiente de una recta, de cualquiera de esas dos que está dibujada ahí? Pues para calcular nos bastaría pendiente. Sería igual al cociente entre la variación de las ordenadas del eje de las yes dividido por la variación del eje de abscisas, el eje de las x, el eje horizontal. En este caso que tenemos aquí, bastaría dividir entre la ordenada en origen y la abscisa en origen. Hay que tener en cuenta que como la recta tiene pendiente negativa, pondremos el valor de la ordenada en origen con signo menos dividido por el valor de la abscisa en origen, que es 1000. Y esto nos da igual a menos 2. Es una pendiente negativa de menos 2. Podríamos haberla calculado con cualesquiera otros dos puntos de la recta, ¿eh? Pero que sepáis que en el caso de rectas de pendiente negativa, como podría ser la de al lado también, para obtener la pendiente basta dividir la ordenada en origen menos con signo negativo, porque es pendiente negativa, dividido por la abscisa en origen, 2000. Con lo cual, la pendiente, en el caso de Vietnam, es menos 0,5. Bien. El signo negativo que nos sale de la pendiente nos indica que para aumentar la producción de langostinos en una tonelada, en el caso de Estados Unidos, que la pendiente es menos 2, si aumentamos en una tonelada la producción de langostinos, tenemos que disminuir la producción de ordenadores en 2 unidades. Ese es el coste de oportunidad de producir una tonelada de langostino, ¿vale? Y ese coste de oportunidad es constante. También podemos calcular, en el caso de Estados Unidos, el coste de oportunidad de producir un ordenador en términos de toneladas de langostino, que será el inverso, el coste será el inverso. Y es, en este caso, el inverso de la pendiente, que menos 2, es menos 1/2. Eso querría decir que para producir un ordenador más, tendríamos que renunciar a la producción de media tonelada de langostino. Bueno, pues ahí ya tenemos las pendientes y el coste de oportunidad en términos de la abscisa, del langostino. Vamos a ver ahora en tabla las posibilidades de producción y los consumos en autarquía de estos dos países, es decir, sin consumo, o sea, sin consumo, sin comercio internacional. Bien, posibilidades de producción. Son posibilidades. O sea, podría ser, por ejemplo, bueno, aquí ha quedado más. Solo apago una pregunta. Bueno, en el caso de Estados Unidos, una posibilidad podría ser que se dedicara en su totalidad todos sus recursos a producir langostino. ¿Cuánto sería el máximo que produciría? Pues en el gráfico vemos que son 1000, que es la abscisa de origen. ¿Cuánto produciría de ordenadores? 0. Otra posibilidad distinta es que dedicara todos sus recursos a producir ordenadores, con lo cual produciría 2000 y 0 toneladas de langostinos. Y cualquier posibilidad intermedia, ¿eh? Como producir 1000 ordenadores y 500 toneladas de langostinos. Son distintas posibilidades. Y en el caso de Vietnam, una posibilidad sería producir 2000 toneladas de langostinos y en el caso de ordenadores, que no sale aquí, produciría 0. Y la otra posibilidad es que produjera 0 toneladas de langostinos y 1000 unidades de ordenadores. Eso es sin consumo, sin comercio internacional. Aquí tendríamos lo que, bueno, esta segunda tabla sería en el caso de esas producciones intermedias que he marcado aquí antes, ¿no? 1500 y 500.000 en el caso de Vietnam. Pues, por ejemplo, Estados Unidos produciría 500 toneladas de langostino y 1000 ordenadores y consumiría eso que produce. Vietnam produciría 1000 toneladas de langostinos y 500 ordenadores y consumirían esas unidades. Sumando las producciones y los consumos, tendríamos que estamos consumiendo 1500 toneladas de langostinos y 1500 ordenadores. ¿Qué es lo que sucede, esta situación en autarquía, si cada país se especializa en la producción del bien en el que tiene ventaja comparativa? ¿En qué país, o sea, qué país tiene ventaja comparativa? Pues vamos a ver el coste de oportunidad de cada bien en cada país. Y recordemos que un país tendrá ventaja comparativa en la producción de un bien determinado si puede producirlo a un coste de oportunidad menor que el otro país. Entonces, con los datos que ya hemos calculado antes, el coste de oportunidad, que era la pendiente, pues el coste de producir una tonelada de langostinos es de 2 ordenadores. Y el coste de oportunidad de producir un ordenador son 1/2 tonelada de langostino. Y en el caso de Vietnam, pues en este caso sale al revés, ¿no? Pero no tiene por qué ser exactamente estas cantidades. Serían 0,5 el coste de oportunidad de producir una tonelada de langostino y 2 toneladas de langostino sería el coste de producir un ordenador. ¿Qué país tiene ventaja comparativa? Pues el que lo hace a un coste menor. En el caso del coste de oportunidad de producir una tonelada de langostinos, es Vietnam el que lo puede hacer a un coste menor, ¿vale? Con lo cual, Vietnam se va a especializar en langostinos. Estados Unidos tiene un coste de oportunidad menor con relación al de Vietnam en la producción de ordenadores, con lo cual se va a especializar en ordenadores. O sea, yo tengo que comparar los costes de oportunidad de ambos países, ¿eh? Bien, entonces vamos a ver ahora cómo ambos países saldrán beneficiados especializándose y realizando comercio internacional. Entonces, imaginemos ahora que Estados Unidos produce las 2.000 toneladas de las 2.000 unidades de ordenadores y ninguna tonelada de langostino. Con lo cual estamos en este punto y supongamos que en este caso Estados Unidos dedica al consumo interno 1.250 ordenadores, ¿vale? Esa es una cifra que ponemos al azar, ¿no? Le sobran a Estados Unidos 750 ordenadores. ¿Qué es lo que puede hacer de Estados Unidos? Estados Unidos puede ir a Vietnam y vender esos 750 ordenadores a cambio de toneladas de langostino. Imaginemos que el precio al que se intercambia ordenador por tonelada de langostino es 1, ¿vale? O sea, un ordenador por cada tonelada de langostino. Con lo cual, Estados Unidos podría vender 750 ordenadores y comprar 750 toneladas de langostino que se podrían consumir. ¿Qué sucede en el caso de Vietnam? Pues imaginemos que produce las 2.000 toneladas de langostino. De esas 2.000 toneladas, imaginemos que 1.250 las dedica a consumo dentro del país y que las otras 750 se las ha vendido a Estados Unidos a cambio de 750 ordenadores. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede cuando sumamos todo? Pues que la producción ha pasado a ser de 2.000 toneladas de langostinos y 2.000 ordenadores. Y en el caso de autarquía, teníamos 1.500 toneladas y 1.500 ordenadores. Y el consumo, que también eran esos 1.500, pasa a ser de 2.000 toneladas de langostinos y 2.000 ordenadores. Con lo cual, se ha incrementado el consumo y la producción a nivel mundial. Si ahora nosotros situamos esos puntos de consumo en los gráficos de, en el gráfico de la frontera de posibilidades de producción, en el caso de Estados Unidos tendríamos 1.250 ordenadores y 750 toneladas de langostino. Con lo cual, está situándose en un punto fuera de la frontera de posibilidades de producción. Con lo cual, está consumiendo más de lo que podía producir en autarquía. Se está beneficiando de ese comercio internacional. En el caso de Vietnam, sucede lo mismo. Aprovechando el comercio internacional, pues está situándose fuera también de la frontera de posibilidades de producción. Con lo cual, ambos países están mejorando su situación gracias al comercio internacional. ¿Vale? El precio que hemos puesto de un ordenador por una tonelada de langostino, ese es un precio que no está definido de por sí. O sea, podría ser cualquier otro, pero dentro de una banda determinada. Porque tiene que ser un precio que beneficie a ambos países. ¿Eh? De hecho, en este caso, el precio podría estar comprendido entre 0,5 y 2. ¿Eh? Porque Vietnam no va a pagar a Estados Unidos por un ordenador una cantidad mayor de la que le costaría a él producirlo en el propio país, que es de 2 toneladas de langostino. Y Estados Unidos no pagará más de 2 ordenadores por una tonelada de langostino. Bien, o sea que vemos que con el comercio internacional pueden ganar ambos países, especializándose cada uno de ellos en el bien en el que tiene ventaja comparativa. ¿Cuáles son las fuentes principales de la ventaja comparativa entre los países? Pues por un lado estarían las diferencias en el clima, que permiten que se pueda producir más fácilmente o conseguir, por ejemplo, pesca o alimentos o productos agrícolas en determinados países. Las diferencias también en la dotación de factores, de acuerdo con ese modelo que aparece ahí de Hegel-Rolin, un país tiene ventaja comparativa, o ese modelo dice que un país tendría ventaja comparativa en la producción de aquellos bienes en los que los factores de producción que se necesitan para producirlos son intensivos en ese país. Es decir, se producirían aquellos bienes para los que la producción puede ser intensiva en capital o intensiva en trabajo, dependiendo si la ratio capital-trabajo es mayor o menor. Entonces, por ejemplo, un país que tenga mucha mano de obra se especializará en la producción de un bien que necesite mucha mano de obra. Eso, la ratio capital-trabajo sería muy baja. En cambio, un país que tenga una alta tecnología, por ejemplo, tenga mucho capital, se va a especializar en la producción de un bien que sea intensivo en capital, en un bien en el que la ratio capital-trabajo sea alta. O sea, esa ratio, el capital sea mucho mayor que el trabajo. Otra posible fuente de ventaja comparativa podrían ser las diferencias en tecnología. Cuando un país obtiene por investigación y desarrollo o alguna cosa así una mejora tecnológica importante, puede producir más y mejor a un coste menor normalmente, con lo cual tendría ventaja comparativa. Lo que pasa es que este tipo de ventaja por la tecnología suele ser transitoria, ya que debido a esa globalización que existe en todos los aspectos, enseguida se van a extender esas mejoras tecnológicas, aunque a corto plazo constituye esta fuente de ventaja comparativa la principal causa. Y por último tendríamos los rendimientos crecientes de escala. La producción de un bien se caracteriza por tener rendimientos crecientes si cuando incrementamos los factores utilizados aumenta más que proporcionalmente la cantidad producida total. Entonces, si la producción de un bien tiene rendimientos crecientes, se suele concentrar la producción en unos pocos países. Por ejemplo, la industria automovilística requiere muchísima inversión y cuanto más grande sea la inversión que se realiza, la producción total va a ser mayor más que proporcionalmente. Por eso la industria automovilística suele estar muy concentrada. No tenemos en todos los países industria propia, o sea, producción propia de una marca de coche, y tampoco las tenemos extendidas en todas las ciudades, por ejemplo, de España, ¿no? Bien, estas serían las principales fuentes de ventaja comparativa. Y ahora vamos a analizar los efectos del comercio internacional con algo más de detalle y vamos a intentar comprender la política comercial y para ello vamos a utilizar el modelo oferta y demanda. Entonces, recuerdo, de este modelo tendríamos una oferta interna dependiente positiva, eso es lo que los productores quieren ofrecer a los diferentes precios, de una demanda interna. ¿Sí? De momento aquí estamos sin comercio internacional. Hablamos de un bien, sea el que sea, pues toneladas de langostino, y en ordenadas tendríamos el precio. El equilibrio de este mercado se produce donde se igualan los deseos de ambos agentes, de consumidores y de productores, donde se cortan ambas curvas, la de oferta y la demanda. Y eso nos da la cantidad que se intercambiaría en el mercado, que es la cantidad de equilibrio, y el precio al que se intercambiaría en el mercado, que es el precio de equilibrio también. Bueno, y aquí recordamos los conceptos de excedente. Entonces, ese precio de equilibrio es el que nos va a separar lo que son los excedentes, ¿vale? Trazo ahí la línea del precio. Entonces, aquí tendríamos un excedente del consumidor y un excedente del productor. El excedente del consumidor, que es el triángulo azul, es igual a la suma de los excedentes individuales de todos los consumidores, ¿eh? Y el excedente de cada uno de estos consumidores es la diferencia entre lo que estaría dispuesto a pagar, que viene marcado por la curva de demanda, y lo que realmente paga por ese bien, que es esa línea del precio de equilibrio. Con lo cual, el área situada por debajo de la curva de demanda y por encima del precio, ese triángulo azul, es el excedente del consumidor. Y el excedente del productor, el área rosa, es igual a la suma de los excedentes individuales de todos los productores. Y el excedente individual de cada productor es la diferencia entre el precio recibido, que es el de la línea horizontal y los sucesivos precios que estaría dispuesto a recibir por las distintas cantidades. Con lo cual, geométricamente, es el área comprendida entre la línea del precio y la curva de oferta. Bueno, esta es situación de autarquía. Ahora aquí tenemos el excedente del consumidor, del productor, y la suma de ambos es el excedente total de esta economía. Bueno, pues ahora imaginemos que este país se abre al comercio internacional. ¿Qué sucede? Bueno, aquí teníamos el equilibrio inicial con ese precio de autarquía, la cantidad que se intercambiaría y imaginamos que podemos comprar en el extranjero cualquier cantidad de langostinos a un precio inferior al nacional, obviamente, porque si el precio fuera mayor no compraríamos nada en el extranjero. Si nos abrimos al comercio internacional es porque en el extranjero está a un precio más barato, que es el precio internacional, que es el que tenemos aquí. Y entonces, ese es el precio, a ese precio podemos comprar cualquier cantidad. Entonces, vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede con las cantidades demandadas? ¿Qué sucede con la cantidad ofrecida por los productores nacionales? ¿Qué cantidad es la que se importa? Y luego veremos qué pasa con los excedentes. Bueno, pues para ver lo que pasa con las cantidades demandadas de los productores, las importaciones, lo único que tenemos que hacer es fijarnos en el gráfico. Entonces, en el caso de los demandantes, nos tenemos que fijar en la curva de demanda, donde corta ahora a la curva de oferta internacional, que es la línea horizontal del precio. Esta sería la oferta internacional. Entonces, ¿dónde corta la demanda interna? La oferta internacional en este punto. Con lo cual, la demanda, la cantidad que se demanda a ese precio con el comercio internacional sería QD. ¿Qué vemos? Que ha aumentado con relación a la cantidad que se intercambiaba en el comercio en autarquía. ¿Qué pasa con la cantidad ofrecida? Aquí tenemos que tener en cuenta la oferta interna y dónde corta a esa línea del precio, que sería en este punto. A ese precio, la cantidad que los productores están dispuestos a ofrecer en el mercado es QS. Con lo cual, la cantidad ofrecida por los productores nacionales ha disminuido desde Q sub A hasta Q sub S. Entonces, se demandan Q sub D, los productores nacionales ofrecen Q sub S y la diferencia entre esas dos cantidades van a ser las importaciones. Esa cantidad de bien es la que se va a comprar en el extranjero. La van a suministrar vendedores extranjeros. Vamos a ver ahora qué pasaba con el excedente. Os recuerdo que en la autarquía eran los triángulos por encima de la línea del precio. Ahora la línea del precio va a variar. Entonces vamos a ver cómo varían los excedentes. Por un lado, los voy a marcar en negro la línea del precio en autarquía. Vale, en negro. Vale, esa sería la línea del precio en autarquía. Y con las áreas que están ahí marcadas, W sería el excedente al consumidor y las áreas X e Y serían, la suma de las dos, sería el excedente del productor. Cuando hay comercio internacional, como el precio baja hasta P sub 1, pues entonces ahora la línea del precio sobre la que nosotros tenemos que calcular el excedente ha variado. ¿Qué pasa con los productores? El excedente de los productores es el área por debajo de la línea del precio y por encima de la oferta. Con lo cual, en este caso, es el área Y. Los productores han perdido excedente. Es el área X. Esa área X la han perdido. Vamos a ver qué ha pasado con este área. En el caso de los consumidores, el excedente del consumidor es el área situada por debajo de la curva de demanda y por encima de la línea del precio internacional, ahora en este caso. Con lo cual, los consumidores que inicialmente tenían el excedente W, ahora pasan a tener además el excedente, el área X, que era de los productores, con lo cual el área X se trasvasa desde productores a consumidores, pero además de ese trasvase, el área Z, este triángulo, de ahí, que lo paso un poco por encima para que lo veáis, ese triángulo Z antes no era excedente ni de los consumidores ni de los productores y ahora pasa a ser excedente de los consumidores. Con lo cual, en este caso, los consumidores han mejorado su excedente. Los productores han perdido excedente. Y en el conjunto de la economía ha habido una mejora del excedente, porque ahora el área total, el área azul y el área rosa en total, es mayor que la inicial. Bien, en los ejercicios del final, quería comentar porque me parece que hay un... Vale, sí, aquí. Cuando hablen en preguntas de bienestar de los consumidores o de los productores, nosotros vamos a saber si mejora o se le perjudica el bienestar fijándonos en los excedentes. En este caso, hay una mejora del bienestar en los consumidores, hay un empeoramiento del bienestar de los productores, pero en el nivel total de la economía hay una mejora en el bienestar. O sea, cuando veáis en una pregunta que hablan del bienestar, normalmente lo podremos resolver mirando los excedentes. Vamos a ver ahora, un poquito más rápido, los efectos que tendrían en el caso de exportaciones. Aquí antes habíamos importado, ahora vamos a exportar. Nosotros exportamos cuando podemos vender en el extranjero a un precio más alto al que vendemos en el país. Porque si lo vendiéramos más barato, pues no, tampoco nos interesaría vender. Preferiríamos venderlo dentro del país. Con lo cual, la línea de precio internacional va a estar ahora por encima de la línea del precio en autarquía. ¿Qué sucede con las diferentes cantidades, la cantidad demandada, ofrecida y tal? Nosotros tenemos que tener en cuenta ahora la línea de precio internacional, la curva de oferta y la curva de demanda. Entonces, mirando, por ejemplo, la curva de demanda con la línea del precio, vemos que la cantidad que van a demandar a ese precio internacional los consumidores nacionales, la cantidad es Q sub T, que es menor de la que se intercambiaban o de la que querían adquirir en caso de autarquía, porque al abrirse al comercio internacional sube el precio del bien en el país, porque el precio internacional es más alto. Entonces se venden todas las unidades al mismo precio, que es el precio internacional. Entonces los demandantes van a demandar una menor cantidad que en autarquía. ¿Qué pasa con los productores? Pues los productores, hay que tener en cuenta la oferta interna con la línea del precio internacional. Y vemos que como el precio es más alto, los productores están dispuestos a ofrecer una cantidad mayor, que es QSVS, que es mayor que la que se ofrecía en caso de autarquía. Y la diferencia entre QSVS y QSUT va a ser la cantidad de bien producida que se vende en el extranjero. ¿Vale? O sea, el análisis es similar al caso de las importaciones, pero ahora el precio está por encima. Vamos a ver ahora qué sucede con los excedentes, como antes. Bueno, voy a dibujar en negro el precio inicial. ¿Vale? Y ahora en azul, por ejemplo, el precio internacional. ¿Vale? Con lo cual, vamos a ver cómo cambian los excedentes. En el caso de los consumidores, tenían el área situada por debajo de la curva de demanda y por encima del precio nacional de P sub A. Y ahora pasan a tener únicamente el área situada debajo de su demanda por encima del precio internacional. O sea, pasan, su excedente queda reducido a el área W, con lo cual han perdido excedente los consumidores. ¿Qué pasa con los productores? El excedente es el área situada por debajo de la línea del precio internacional y por encima de la oferta. Con lo cual, en este caso, los productores que tenían inicialmente el área Y, ese triángulo en la autarquía, pasan a tener, además de esa Y, el área X y el área Z. Con lo cual, mejoran su excedente los productores. De esas dos áreas que han mejorado el excedente de los productores, el área X es un trasvase de los consumidores a los productores. Y el área Z es ganancia para el conjunto de la economía. Ahí se mejora el excedente de los productores, pero ese área no... esa área no la habían perdido los consumidores. Con lo cual, el excedente conjunto total se ha mejorado también. Con lo cual, en estos dos casos, tanto con importaciones como con exportaciones, hemos visto los efectos que tienen sobre los consumidores y los productores. Pero el comercio internacional también tiene efectos sobre los titulares del trabajo, o sea, los trabajadores, y sobre el capital que se usa en la producción de bienes que se exportan o que compiten con bienes importados. Entonces, como he comentado antes, el modelo de Hester-Kerolin indica que un país tiende a especializarse en la producción de los bienes que son intensivos en los factores productivos que más abundan en el país. Entonces, el comercio internacional tiende a incrementar la demanda de los factores productivos que son abundantes en el país en comparación con las de otros países. La consecuencia de esto será que los precios de los factores abundantes del país, como ahora se demandan más, porque el país se especializa en productos que requieren mucho de ese factor, pues los precios tenderán a subir. En cambio, los factores escasos tenderán a bajar. Bueno, esto en cuanto al comercio internacional, sin traba alguna, pero pueden existir, eso sería lo que se llama libre comercio. Pero se pueden poner trabas al comercio internacional. Esas trabas se ponen cuando el gobierno o un gobierno actúa para reducir o aumentar las exportaciones y las importaciones que habían surgido de forma natural, digamos, en los dos ejemplos que hemos visto de importaciones y de exportaciones. Estas políticas que establecen los países para limitar las importaciones normalmente tienen el origen o la justificación de proteger sectores importantes del país o sectores, industrias nacientes y demás. Son esas políticas, se llaman políticas proteccionistas o barreras al comercio. Los más importantes son los aranceles y los contingentes. Aquí vemos gráficamente el establecimiento de un arancel. Y vamos a ver gráficamente cuáles son las consecuencias del establecimiento de ese arancel. Un arancel es un impuesto indirecto que traba la compra de bienes y servicios importados. O sea, compramos un bien a otro país a un precio determinado, pero cuando llega aquí a España, nosotros tenemos que pagar una cantidad mayor debido a un impuesto. El impuesto lo cobra el Estado español en este caso. No se lo pagamos al país al que estamos importando. De cara a nosotros, ¿qué sucede? ¿Qué efecto tiene? Pues el establecimiento del arancel supone una subida del precio al que se paga ese producto. O sea, si nosotros importamos, hubiéramos tenido ese precio internacional y las cantidades que se han intercambiado y la cantidad que se ha importado serían, las veríamos igual que lo hemos visto antes. Entonces, si partimos de esta situación con esa cantidad ofrecida, esta cantidad demandada y este total importado, si ahora se establece un arancel, ¿qué sucede? Que el precio del bien sube en el país, en España en este caso, cuando entre ese producto le van a poner un impuesto y le van a subir el precio. Con lo cual, en la línea de precio internacional pasa a subir a esa línea que es el precio con el arancel. Consecuencia, pues lo hacemos analizando igual los puntos de corte de esa línea de precio nueva con la demanda y con la oferta. Si tenemos en cuenta la demanda, pasa a ser UDC. Y la oferta pasa a ser UST. ¿Qué pasa? Pues que la demanda disminuye del comercio internacional sin arancel. La oferta nacional aumenta y las importaciones han disminuido. Es la diferencia entre Q sub TT y QST. Vamos a ver qué sucede ahora con los excedentes, porque aquí hay una novedad sobre la... ¿vale? Un poco hacemos lo mismo que antes y veremos que nosotros ahora, nosotros tenemos que seguir analizando igual el excedente del consumidor y el excedente del productor, pero teniendo ahora en cuenta la línea del precio interna, la línea del precio con el impuesto. Con lo cual, tal y como vemos en el gráfico, como hemos analizado antes, el precio mayor, porque tiene el arancel, aumenta el excedente del productor en el área A. Inicialmente tendría ese área que tenemos ahí, esa que marco con rayas, ¿vale? Con lo cual, ese área A pasa a ser excedente del productor y se le quita al consumidor, ¿vale? Este mayor precio inferior disminuye el excedente de los consumidores en las áreas A, B, C y D. ¿Eh? Porque ahora la línea del precio ha subido, con lo cual el excedente del consumidor ahora es únicamente el área situada por debajo de la curva de demanda y por encima del precio con arancel, el área que he marcado con líneas azules. Bueno, nos quedan ahí tres áreas, el área B, el área C y el área D. El área C es el impuesto que recauda el Estado, ¿eh? Porque esas son las unidades que se importan multiplicadas por el arancel. Con lo cual, ese área C pasa a ser, digamos, excedente del Estado, ¿eh? Son los ingresos del Estado. Con lo cual, en el conjunto de la economía, se suman. Es decir, estaría el excedente del consumidor, el del productor y los ingresos del Estado. Pero nos quedan esos dos triángulos, el triángulo B y el triángulo D, que eran excedente del consumidor antes del arancel y que ahora, después del establecimiento del arancel, dejan de ser excedente del consumidor, pero no pasan a ser ni excedente del productor ni pasan a ser ingresos para el Estado. Con lo cual, esas dos áreas, el área B y el área D, suponen una pérdida irrecuperable de eficiencia, porque se pierde excedente que no gana nadie. Entonces, un impuesto indirecto de este tipo crea ineficiencia, o lo que se llama pérdidas irrecuperables de eficiencia, porque impide que tenga lugar un cierto número de intercambios que eran mutuamente beneficiosos, como veíamos en el caso de que no hubiera arancel. Bien, otro tipo de excedente, perdón, de excedente, de barrera arancelaria, de barrera contra el comercio, serían los contingentes o cuotas de importación. Entonces, en este caso lo que se pone, no se le sube el precio, pero se pone un límite a la cantidad de bienes que se puede importar, ¿no? Entonces, eso se suele hacer con licencia y el que quiere importar tiene que comprar esa licencia y esa licencia le da derecho a importar una cantidad determinada del bien que se quiere importar. Bien, vamos a continuar porque estamos un poco justos de tiempo. Y vamos a ver ahora un poco por encima lo que es la balanza de pagos y cómo funciona, La balanza de pagos de un país es un resumen contable. Un resumen contable de las transacciones que se realizan entre un país con otros países. Aquí, como el libro habla siempre de Estados Unidos y habla con dólares, pues vamos a imaginar que estamos en Estados Unidos y que los que compramos somos nosotros en Estados Unidos o vendemos al extranjero. Bueno, esta sería una balanza de pagos muy sencillita. Entonces tendríamos, por un lado, en la fila 1, los ingresos y los pagos que se hagan del extranjero y al extranjero por las compras y ventas de bienes y servicios. Los pagos del extranjero serían ingresos para Estados Unidos y los pagos al extranjero serían gastos, ¿vale? El saldo neto es la diferencia entre uno y otro. Puede ser positivo o negativo. En este caso, como Estados Unidos paga al extranjero 2.522.000 millones de dólares y recibe del extranjero 1.827, tiene un déficit de 695.000 millones de dólares. ¿Vale? En la fila 2 tendríamos los ingresos y pagos también por rentas de los factores. Esos, las rentas de los factores incluirían los pagos por intereses por préstamos que hayamos recibido del exterior, los beneficios de las empresas de Estados Unidos que hayan obtenido en el extranjero, eso estaría en la columna de pagos del extranjero, porque entraría ese dinero con beneficios para la empresa estadounidense, para el país, y ahí también se contabilizarían los beneficios de las empresas extranjeras que están funcionando en Estados Unidos. Y eso supondrían pagos al extranjero. En la fila 3 tendríamos las transferencias internacionales, que son fondos enviados por residentes de un país a residentes de otros países. No son compras y ventas, son pagos en contrapartida. Y las columnas 4 y 5 reflejarían las compras y ventas de activos. Por ejemplo, activos financieros, distinguiendo si son públicas esas operaciones o bien si son privadas. Bien, cada una de esas nos daría un saldo neto. Lo que se hace luego con la balanza de pagos es hacer diferentes agrupaciones. Que de esas agrupaciones simplemente es sumar algunas de las partidas. Entonces hay que saber que por un lado una de ellas se llamaría la balanza por cuenta corriente, que sería la suma de las tres primeras filas, o sea, la balanza por cuenta corriente de Estados Unidos sería de menos 704 miles de millones de dólares. ¿Eh? Y es la suma de los saldos netos de las filas 1, 2 y 3. Otra agrupación sería la de balanza de bienes y servicios, que sería únicamente considerar la primera línea. Esto sería la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios, ¿de acuerdo? Sin que haya frente a factores ni transferencias. Nos serviría para saber cómo está la relación entre importaciones y exportaciones. Y otra agrupación, otro detalle que se podría hacer, sería la que se llama balanza de mercancías o balanza comercial, que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes sin incluir los servicios. O sea, en la primera línea solo tendríamos en cuenta las ventas y compras de bienes, no de servicios. Y por último tendríamos la balanza financiera, que es la diferencia entre las ventas y compras de activos. Bien, esto es un balance contable. Los balances contables están cuadrados, porque lo que se pone al debe, la misma cantidad tiene que ir a la vez y demás. Aquí veis que finalmente no queda saldado. O sea, ahí hay un desajuste, ¿no? Esto sucede porque hay errores estadísticos y entonces en la balanza de pagos hay siempre una partida que se llama errores y omisiones, que es la que sirve para que el saldo final del activo y del pasivo, de los cobros y de los pagos, sea igual, ¿no? El saldo total sea cero. Entonces aquí el saldo de errores y omisiones sería menos 170. Porque la suma de la... Bueno, pasamos ya a la siguiente, ya si lo veis. Si aquí tenemos el gráfico de los flujos de capitales en todo el mundo, los pagos a Estados Unidos, que serían las flechas de abajo, tienen que ser iguales a los pagos de Estados Unidos al resto del mundo, que son las flechas que están por encima, y que se correspondería con los componentes negativos de la balanza de pagos. Aquí tendríamos los componentes positivos de la balanza de pagos y ahí los componentes negativos. Entonces, se tiene que cumplir que la balanza por cuenta corriente es igual a la cuenta financiera con signo contrario, ¿vale? Eso significaría que estas dos partidas tienen que ser igual y de signo contrario. No son iguales porque hay unos errores, una partida de errores y omisiones que hay en todas las balanzas de datos. Bien, y vamos ya para acabar con los tipos de cambio. Y acabamos ya esto, que queda muy poquito tiempo. El tipo de cambio va a ser el precio al que se intercambia una moneda por otra, con lo cual es un precio relativo. En el caso, por ejemplo, del euro con el dólar, nos puede aparecer o bien el tipo de cambio expresado en euros por dólar o el tipo de cambio expresado en dólares por euro. ¿Vale? O sea, en los ejercicios siempre nos va a aparecer un tipo de cambio y nos van a dar dos monedas, un cociente de monedas. ¿Vale? Para pasar de uno a otro, en este caso, simplemente hay que hacer el inverso. ¿Eh? O sea, si por ejemplo si esto fuera 1,25 euros por dólar, el tipo de cambio inverso sería 0,8, si no me equivoco. 0,8 dólares por euro es lo mismo que 1,25 euros por dólares. Uno es el inverso de otro. Y siempre podemos cambiarlo haciendo el inverso. Vale. Entonces, ese es el tipo de cambio y lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando sube el tipo de cambio, o sea, cuando pasamos de 1,25, pasamos, por ejemplo, a 1,30, está subiendo el tipo de cambio, se está apreciando una de las monedas. Se está apreciando siempre la moneda del denominador. O sea, cuando sube la cifra, decimos que se está apreciando el dólar, que es la moneda que está en el denominador del tipo de cambio. Si cogiéramos el cambio de la derecha y pasamos de 0,8 a 0,9 dólares por euro, en este caso también está subiendo el tipo de cambio porque pasa de 0,8 a 0,9, la cifra es más alta, y en este caso la moneda que se aprecia es el euro, la que está en el denominador, y la que se deprecia es el dólar, que está en el numerador. Bien, el tipo de cambio lo vamos a establecer en un mercado de divisa. Aquí tenemos, si estamos hablando del tipo de cambio euro-dólar, entonces la moneda que está en el denominador es la que utilizamos en la divisa. Donde se corta la demanda y la oferta de dólares, pues nos dará el tipo de cambio de equilibrio. Bien. Cuando sube el tipo de cambio, digo que se aprecia una moneda, la del denominador. Cuando baja el tipo de cambio, se deprecia la moneda que está en el denominador. No hay que confundir ese término, apreciación, depreciación de una moneda, con devaluación o revaluación de una moneda, que es lo que sucede cuando existen tipos de cambio fijos y se modifica el tipo de cambio, ¿vale? Cuando hay tipos de cambio fijo hablamos de devaluación y revaluación de una moneda, pero con tipos de cambio flexibles, como sería estos que tenemos aquí, cuando sube el tipo de cambio decimos que se aprecia la moneda del denominador y cuando baja el tipo de cambio se deprecia la moneda del denominador y viceversa. Bueno, pues si tenemos ese mercado con el gráfico de la derecha, un aumento de la demanda de dólares desplazaría la curva de demanda hacia la derecha y el equilibrio pasaría de E1 a E2. ¿Qué puede hacer que aumente la demanda de dólares? Pues que aumenten las exportaciones de Estados Unidos, que entre capital extranjero a Estados Unidos, que aumenten los turistas extranjeros en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, va a subir el tipo de cambio, ¿vale? Con lo cual, al subir el tipo de cambio euro-dólar, se está apreciando el dólar, con ese desplazamiento de la demanda. Entonces, cualquier cambio en la cuenta financiera de Estados Unidos genera un cambio igual en sentido opuesto en la balanza por cuenta corriente. Es decir, si hay una entrada de capital extranjero que aprecia el dólar, provocará una disminución de las exportaciones de Estados Unidos porque el tipo de cambio ahora es mayor. Entonces, además del tipo de cambio, y dado que los diferentes países tienen diferentes tasas de inflación, niveles de precio, se utiliza también el tipo de cambio real. El tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal, el que hemos visto antes, multiplicado por el índice de precios del país y dividido por el índice de precios extranjero o del otro país que estemos considerando. De acuerdo con esta expresión, si la moneda extranjera se deprecia en la misma proporción en que se incrementan los precios extranjeros, el tipo de cambio real no va a variar. El tipo de cambio real es el tipo de cambio ajustado por las diferencias internacionales en los niveles de precio. Y relacionado con el tipo de cambio real está también el concepto de paridad del poder adquisitivo, que sería el tipo de cambio nominal que tiene que haber entre dos países, entre dos monedas, para que una determinada cesta de bienes costara lo mismo en los dos países. O sea, por ejemplo, en el caso que he puesto antes, si el tipo de cambio fuera 1,25 euros por dólar, euros por dólar, por ejemplo, en los ejercicios nos pueden poner cualquier moneda, nos podrían poner el dólar yen o la libra euro o cualquiera, Bueno, pues pongamos que el tipo de cambio euro-dólar es 1,25. O sea, si en España, por ejemplo, una hamburguesa, si cogemos el mismo bien en España y en Estados Unidos, por ejemplo, una hamburguesa de McDonald's que sea la misma en ambos países, pues si en España vale un euro y en Estados Unidos esa misma hamburguesa cuesta 1,25, el tipo de cambio que nos permitiría comprar el mismo bien en los dos países sería 1,25 euros por dólar, ¿vale? Ese es el concepto de paridad del poder adquisitivo. Bueno, el ejemplo no sé si está muy bien puesto, pero lo que quiere decir es eso, que la misma cesta de bienes o el mismo bien se puede comprar en los dos países utilizando el tipo de cambio. O sea, si un menú cuesta 10 euros en España, pues el tipo de cambio que a mí me permitiera comprar en Estados Unidos ese mismo menú sería el tipo de cambio que cumpliría la paridad del poder adquisitivo. Vale, bueno, con esto hemos acabado la tutoría de hoy. Hemos acabado también todas las tutorías. Aquí tenéis algún ejercicio. Hemos acabado todo el temario. Nos hemos pasado de la hora. Muchas gracias por la asistencia. Espero que os hayan sido de utilidad las tutorías y tener en cuenta también que puede haber errores en mi explicación, porque esto se hace en directo, con lo cual a lo mejor digo que sube el tipo de cambio y está bajando o cosas así. Puede haber errores de cualquier tipo. En cualquier caso, que sepáis que el texto base es el libro. Donde hay que asegurarse y donde hay que estudiar es en el libro de texto. Lo que ponga ahí es lo que un poco va a valer. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso. Gracias por la asistencia y bueno, que os haya sido de utilidad y que tengáis mucha suerte en los exámenes. Un saludo.